Muy buenas noches, aquí estamos David Esquitino, Fernando Checa. Comienza una edición más de Corsarios del Metal. Hoy con entrevista en directo tendremos aquí a la gente del Dorado, que nos presentarán su fantástico disco, segundo trabajo, ahora en un momentito. Cuando acabe sonar Running Wild, comenzamos Corsarios del Metal. Buenas noches a todos.
Muy buenas
noches. Estamos un domingo más, el señor Fernando Checa, el gran profesor de economía, Fernando Checa. He estado esta semana haciendo piñitos.
Sí, el martes.
Me siento infiel, Fernando.
El martes estuve en la radio grabando el programa de las chicas de Economía Fácil, de Almudena, Sandra y Eva. Y estuvimos aquí pues una hora hablando de economía y lo pasamos muy bien. La verdad es que fue muy divertido.
De economía del metal.
No, de hecho apenas pinchamos un par de temas. Pinchamos el Son como hormigas de Barón Rojo y el dinero de Obús. Yo había traído también el Monitox de ACDC. Ajá. Pero como yo rajo por los codos, pues fíjate. Pero estuvimos hablando de economía y fue divertido, ¿no? Y he intentado subirlo a internet para que, bueno, pues la gente, los enfermos a los que les apetece saber cuál es mi opinión sobre el mundo de la economía, me retirara en el saludo, pero no ha sido posible. Pero estuvo bien, así que esta semana la radio por partida doble.
Un saludo y un besazo a nuestras amigas de economía, que bueno, no creo que nos estén escuchando, pero por si acaso, pues ahí queda la cosa.
Les dije que nos tenían que repetir, o sea, que revertir ellas la visita.
Ellas quieren venir, pero bueno, ya veremos.
Lo que pasa es que, claro,
que vengan o no.
También decían, no, ya, nosotras vamos y llevamos música, y entonces les dije, va a ser que no.
Le traigamos la cámara y ya veremos qué hacemos aquí ese día con la cámara, con la chica, al fin, yo qué sé, algo será.
Bueno,
buenas noches a todos. Ya sabéis que aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa. Esto es Corsarios del Metal, vuestro programa de rock y de metal de todos los domingos. Hay que hacer una presentación rimbombante algún día, ¿no?
Hay que hacerla en grande, hombre. Y además cada vez nos escuchaba más gente,
sí,
porque
a través de más medios
nos escuchan, por supuesto, a través de la radio en el 107.5 de la frecuencia modulada. Esta radio que tenemos que defender y lo tenemos que hacer todos, porque las emisoras comunitarias no pueden desaparecer y estamos viviendo unos momentos complicados con esa tramitación
nos
de una ley.
Esperanza a Aguirre y sus esbirros.
No, y en este caso ya, y no solamente realmente Esperanza Aguirre arriba, ¿no? Es a nivel incluso nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces volvemos a sentirnos amenazados y hay que defenderlo, ¿no? Nos escucha mucha gente del barrio, sobre todo, ¿no? De, uh-huh. Del barrio
bueno, de Zara, norte de oeste de Madrid, ya sabéis que en el dial 107.5 de la FM, uh-huh. Nosotros os emitimos desde el barrio madrileño Hortaleza, pero se escucha, pues eso, toda la zona norte noroeste de Madrid, hacia, pues hacia arriba, y hacia Plaza Castilla, Barrio del Pilar.
Incluso, en fin, a veces llega hasta Moratalaz.
Efectivamente, incluso a veces llega pues, tirando por el lado hacia Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, en fin. Hasta a veces llega incluso zona de Cuatro Caminos y por ahí, en fin.
Sí, pues, sí, sí, muy bien. Luego, por supuesto, también a través de Internet, ¿no? Que es la... a través de Internet en directo.
A través de la Internet.
A través de la Internet. A través de la página de Radio Enlace, radioenlace.org.
A través de la página Corsaria, por supuesto, www.corsariosdelmetal.com. Y para la gente que nos escucha los miércoles, ya sabéis que repetimos el programa en la... bueno, pues en nuestra... en esa emisora amiga, esa emisora de rock tan fantástica, se llama TNT Radio Rock. www.tntradiorock.com y Corsario se emite los miércoles a la misma hora, de 10 a 12 de la noche, y en esa misma madrugada el jueves a las 5 de la mañana.
Además también, por si estáis enganchados a las redes sociales, nos podéis escuchar directamente desde Facebook o desde MySpace. En Facebook, a través de mi perfil, que muchos de vosotros que nos seguís, pues me tenéis como amigo, cosa que me preocupa demasiado, pues sabéis mucho de mí. Sí. Y por si fuera poco, pues todas las semanas Corsarios del Metal, además de su traslación y de su vida a Internet el programa, pues hacemos, en este caso lo hago yo, ese video tweet Corsario.
Me va gustando mucho a la gente, ¿eh?
Me está gustando mucho la gente.
Piden baladitas y todo.
Me piden, sí, me pedían un especial de baladas, pero ya...
La semana que viene que nos vamos a poner cariñosos con ese esperado Sex Valentín Corsario, que ya llega el domingo.
El domingo que viene vamos a venir vestidos de rojo.
Pensamos traer directamente al Fortu. Aquí en persona para que con nosotros nos cantara eso de que nos la pone Morcillón y demás, o para que nos cantara en el micro el Dame Amor, pero bueno, ya le traemos más adelante para que nos hable del disco de Nuevo Bus, Cállate y demás, junto a Paquito Laguna, por supuesto, pero para el Sex Valentín Corsario lo dejamos fuera, ¿no? Por
ahora. Sí, la semana que viene haremos un programa muy especial, como llevamos haciendo tantos años ya, ¿no? De canciones relacionadas más con el sex que con el love. Habrá de todo, habrá love y,
pero bueno, ya sabéis
y amor.
El sexo en fondo es diversión.
Pero la semana que viene hablaremos de sexo.
Diversión, con lo cual hay que mezclar rock y sexo, rock y diversión, sexo y diversión y, no sé, mezclarse en general.
Quién sabe, a lo mejor hasta traemos la cámara y hacemos un striptease.
Algo parecido, yo
algo
sé, ya veremos. Bueno, recordaros, por cierto, el teléfono 91-381-3370, por si nos queréis llamar para comentarnos cualquier cosa, para ponernos temas para el Sex Valentín Corsario, ¿por qué no? Y para eso también la dirección de email, corsariosdelmetal@hotmail.com, que ahí tenéis. Pues la dirección abierta para que nos comentéis cualquier tipo de cosita. Y el chat, que ya está por ahí abierto, ¿no?
Sí, el chat está abierto,
amigos, como siempre.
Con un montón de gente, chat.com/corsarios del metal. Está Elena, está Diego, está Hades, está Ver el Kife. Tenemos a Hell Queen, tenemos a Alejandro. Y Hell gente Queen, que se nos va, ¿no?
Hell Queen, suena bien. Hell Queen, puedes venir el domingo que viene. Ya cuando dije, no, soy Manolo, soy camionero.
No, aseguro que no.
Bueno. Y hoy tenemos un programa más rockero de lo habitual, ¿verdad?
Sí, hoy...
Ya ha tocado coincidido.
Hoy, en vez de ser más heavy, vamos a ser un poquito más rockeros, más carroqueros, y
efectivamente,
se puede decir. Pero creo que está bien, como siempre. Y además vamos a tener invitados tanto en el estudio como a través del teléfono.
Os comentamos, ya sabéis que bueno, pues nos gusta de vez en cuando, pues bueno, de vez en cuando no, nos gusta en general dar de cancha a las nuevas bandas que en nuestro país pues empiezan a sacar la cabeza y que nos parecen realmente interesantes. Y hoy vamos a tener aquí a la gente del Dorado, una banda madrileña de rock clásico, rock setentero, hard rock, como decía Fernando, como lo queráis llamar, que han sacado un segundo trabajo fantástico, salió hace aproximadamente 2 o 3 meses. Y bueno, pues nos apetecía muchísimo tenerles por aquí y hoy va a ser el día. Además coincide que el sábado que viene van a estar tocando en Madrid, en la sala Pulitzer, junto a los barceloneses, los catalanes Stop Stop, una banda de hard rock con la que personalmente tengo bastante relación. Y bueno, pues nuestro buen amigo Jacob, aquí está el líder de la banda, pues estará con nosotros por teléfono a, bueno, pues un poco más tarde, hasta las 11:30 o lo que sea, para comentarnos cosas de la banda, que hay muchas novedades que contar. Y aparte, pues para hablarnos también de ese concierto, compartirán las dos bandas el próximo sábado. Además, el sábado que toca también Gamma Ray, así que los corsarios nos dividimos.
Pues sí, la semana que viene
el
va a ser...
se va a Gamma Ray y el rockero se va a El Dorado.
Va, el viernes coincidiremos, me imagino, ¿no?
Hombre, hay que ver a Steel Horse.
Con Steel Horse en las salas
Calibur. Hablando en serio, recomendar a todo el mundo ese concierto, porque Steel Horse ahora mismo es una de las mejores bandas de heavy metal que ha salido en España, y en este caso concretamente en Madrid, en muchos, muchos años. Y
acompañados por una banda francesa,
Lone Wolf, que bueno, pues ahí estarán ofreciéndonos una fantástica noche de heavy metal, ¿verdad?
Hace que no voy a la Excalibur tanto tiempo que mira, va a ser un buen reencuentro. Hace muchísimo, la última vez estuve viendo a Clepsidra allí, desde entonces no he vuelto.
Pues fíjate, o sea, ahí estaremos
pasado mucho tiempo
el viernes que viene. Vamos a brindar por ese concierto.
Vamos a brindar, ¿no?, por los conciertos de la semana que viene.
con esa versión que suena aquí de fondo del Get a Stand Up de Bob Marley, del disco de Chris,
grande,
iba a decir Chris Oliva, no, de Chris Caffery, entre otras cosas, ex guitarrista de Sabotage y demás.
Grande. Pues sí, lo que decimos, una semana muy, muy pletórica de conciertos. Tendremos heavy metal, tendremos power metal, tenemos rock and roll. Es decir, las personas que viváis en Madrid, por lo menos, no tenéis excusa para la semana que viene empezar, terminarla realmente con toda la marcha del mundo. Pero ahora vamos a comenzar.
Sí, no, bueno, y recogiendo el hilo, o siguiendo con el hilo que comentamos hace un momentito, de que hoy va a ser un programa más, más rockero. Aparte de la entrevista con El Dorado, Stop Stop y demás, también hay que comentar que hablaremos, si nos da tiempo, hablaremos del concierto de Ushuaia de la semana pasada, que no nos dio tiempo de comentar el domingo pasado, y del concierto de Backyard Babies, que estuve yo viendo el viernes en la Jewish Lab en Madrid, que personalmente me gustó muchísimo. Si nos da tiempo, pues lo comentaremos, pincharemos algún tema y demás.
Nos dice Draco, Conian, que somos unos separatistas, que no nos acordamos de él. No había entrado todavía y seguro que irá entrando mucha más gente.
Hoy no le vamos a poner un tema de thrash ni nada parecido, pero se lo guardamos para la semana que viene, que va a buscar un tema amoroso del thrash metal.
Ah, sí. La semana que viene.
De amor, de...
Podemos pinchar a
Sodom. Pero al corso y poner el follada con un cuchillo o cualquier tema de Sodom.
Ya, Sodom. No, ya está.
Y con eso ya tenemos la excusa de fondo. Bueno, como hoy estamos más rockeros y estamos muy clásicos, vamos a empezar, eso sí, en vinilo, pues con uno de los superclásicos. Si uno lo dijo, que personalmente me refiero en este caso a Fernando y a mí, pues más nos gustan. Estamos hablando de Deep Purple, pero, como siempre hemos dicho y reiteraremos una y otra vez, este es un disco de Rainbow que grabaron algunos miembros de Deep Purple, pero al final este es un disco de Rainbow.
Uno de los mejores discos de Rainbow, con otro nombre.
Año 85, qué auténtica maravilla, qué joya. Y el disco se abre con un temazo que se llama Knocking at Your Back Door, at Your Back. Ya el inglés ya se nos da fatal.
Llamando a
tu puerta trasera, que también podría ser un tema para ponerlo la semana que viene.
Me da a mí que sí.
No creo que hable de esto, pero oye, ¿por qué? Nosotros le sacaríamos la aplicación, Sex Valentín Corsaria, seguro. Bueno, vamos a poner este super clásico y en un momentito pues empezamos ya a hablar con, bueno, si han venido aquí ya con la gente del Dorado, si no, pues comentaremos con más cositas y cuando estén por aquí, pues eso, comentamos con el Dorado. Pero mientras, Deep Purple, Knocking at Your Back Door, y esto suena así de bien, además suena en vinilo, por supuesto. Vamos con ello, primer tema corsario de la noche. Because you Bueno, pues como lo prometido es deuda, en cuanto acaba de sonar Deep Purple, hemos tenido que poner un poquito del Dorado. Además, eso no está mal la cosa, ¿verdad? Deep Purple y luego el Dorado. Está bien.
Sí. Está muy bien, desde luego para mí, que Deep Purple es una de mis bandas favoritas. Ajá. Pues que después sonemos nosotros, está genial. Sí, sí.
Bueno, vamos a saludar aquí
bien,
en antena.
Bienvenidos
a
la
persona,
noche,
pero ahora
claro,
pues nada,
porque
saludar a César y a Artur.
Buenas noches.
Hola. Bajista y guitarrista de
El Dorado.
Eso es, pues encantados de venir aquí a estar con vosotros y, bueno...
A charlar un poquito, ¿no?
A charlar un poco
de Dorado y de más cosas.
Y de lo que queráis.
De música, por supuesto.
Claro.
Bueno, lo primero, comentaros a vosotros mismos los primeros, que como decíamos Fernando y yo cuando ha comenzado el programa, pues nosotros normalmente en Corsarios somos un poquito más heavy, aunque últimamente estamos viéndonos muy rockeros, se verá que nos hacemos mayores.
Sobre todo
y
tú, que
yo sobre todo que
más moña.
Efectivamente, yo era el heavy y ahora soy mucho más moñas. Pero bueno, hoy nos hemos tornado un poquito más rockeros, pero sobre todo porque nos parecía, bueno, pues un auténtico placer que estéis aquí y el disco, objetivamente y subjetivamente, nos ha encantado y nos parecía, pues nos apetecía mucho estuvierais aquí un día charlando de la banda, charlando del disco y hablando de varias cositas. Además, me recordaba a César justo cuando venía una conversación que tuvimos por teléfono hace
tiempo,
que me llamó para cuando sacaron el primer disco, diciendo, bueno, somos una banda de Madrid, El Dorado, tal, que hemos sacado este disco, que a ver si te lo mandamos y lo escucháis, a ver qué te parece.
Exacto.
Me acuerdo perfectamente que le dije, pues mira, lo siento,
no me
pero
encaja,
aquí no entráis, aquí no,
sí,
no me encaja, no me encaja.
Sí, me parece, y además te lo he dicho, digo, tío, ¿te acuerdas que hablamos? Me parece muy honesto, y bueno, creo que... tan honesto es que con este segundo disco pues nos hemos sentado aquí.
¿Qué ha pasado con este segundo disco para que de repente encajéis un poco más como Corsario del Metal? Y hablando más en serio, ¿qué tiene este segundo disco que es mucho más clásico en sentido? Sigue siendo, por supuesto, rock and roll, hard rock, como se quiera llamar, pero bueno, quizá más clásico, más atemporal, como me gusta decir a mí. Y bueno, pues en este caso más duro en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí, bueno, creo que este disco lo que refleja es un poco la trayectoria de la banda, la madurez y la, bueno, pues el desarrollo que hemos tenido.
Y me perdona que te corte, que no habéis querido poner título. ¿Tiene, cuál es el título? ¿Cómo le llamáis?
Bueno, la verdad es que cuando terminamos la grabación del disco no teníamos claro qué título podía recoger pues lo que acabamos de hacer. Y pensamos que lo mejor era situar en la portada el símbolo de la banda, que es una O en llamas.
Bastante distintivo, ¿verdad?
Y claro, y ya está, ¿no? Porque no queríamos etiquetarlo de ninguna manera. Y bueno, lo cierto es que hay que le llama el disco dorado, por ahí le llaman Golden, no sé. Pero la verdad es que no tiene ningún título. Es así, ¿no? Y es lo que te comentabas, la gira del primer disco que nos hizo crecer mucho como banda, muchas horas de furgoneta, muchas horas de hostales y de tocar. Y bueno, el resultado es que evolucionamos hacia este lugar. Como sabéis, el cantante de este disco no es el mismo que el del primero, pero sí se hizo la gira del primer disco, Jesús Trujillo, que es el cantante de
muy buen cantante
de la banda.
Frontman.
Sí, sí.
Yo creo de verdad que os ha ayudado muchísimo en el buen sentido, es decir, os ha hecho dar un paso adelante muy importante.
Sí, sí, es impresionante, desde luego. Trabajar con Jesús es un privilegio, porque es un tío que aporta no solamente su calidad como intérprete, que es total, sino también en las composiciones, es enormemente creativo, ¿no? Y bueno, su papel aquí es crucial, ¿no? Como tú pones de manifiesto y yo te ratifico.
Oye, nos comentabas antes el tema de la faceta de directo y demás. Yo recuerdo que Fernando y yo os vimos la primera vez trabajando Ushuaia en Madrid, y bueno, pues precisamente como yo os decía antes, pues era una banda, digo, esto es El Dorado, está bien, pero a mí esto no me termina de entrar.
Pero nos gustaron,
bueno,
Y ayer
precisamente
os
vimos, claro,
pasamos muy bien con vosotros.
Fue una sorpresa
enorme.
Y dijimos, joder, esta banda que ha cambiado para bien, y oye, pues habrá que empezar a prestar atención a partir de ahora, ¿no?
Pues la verdad es que esta es una banda que es muy de directo, ¿no? Y otra de las cosas que ha cambiado en este disco con respecto al primero es que hemos querido reflejar lo que es la banda en directo, lo hemos querido recoger. Y claro, sale mucho más orgánico, más natural y más lo que tú comentas o lo que comentáis que hicimos en ese día con Ushuaia en Caracol, ¿no? Que es cuatro tíos tocando rock and roll. Y bueno, con lo bueno que yo creo que tiene, que es algo muy orgánico, muy natural y que Un poco es lo que el resultado de este trabajo, ¿no?
Uh-huh. Lo que es un poquito diferente con respecto a lo que vimos en Caracol es Artur, que lo tenemos aquí.
Sí.
Habéis cambiado de guitarrista, Nano, sí. Bueno, con ese que habrá sí. pasado, nos contáis ahora lo que queráis.
Sí, sí, sí.
Preséntate tú, Artur, o tú, César, o lo que queráis, cuéntanos.
Bueno, yo...
Nuevo guitarrista en la banda.
Sí, voy a presentar, ahora le paso la palabra a él, le voy a presentar a Artur Cabanas, es un guitarrista impresionante, como tendréis oportunidad de ver, si uh-huh. que os invito a que vengáis al, uh-huh. al concierto, ya hablaremos el próximo fin
yo
de
estaré,
semana.
Yo estaré por allí, Fernando no puede, que le toca a Isagamarre, y yo en este caso, como sí. ya he dicho, yo soy menos heavy, me voy a ver a los rockeros.
Me parece guay, tío, pues Artur es un guitarrista que tiene una enorme trayectoria, sobre todo en Barcelona, que es donde él ha desarrollado su uh-huh. carrera, y bueno, estuvimos buscando... bastante, probando a mucha gente porque...
¿Qué pasó
bueno,
con Nano? Si, te puedo, si lo quieres contar,
sí, sí, claro, lo voy a contar antes de, terminar de presentaros a Artur, ¿no? Nano es un guitarrista impresionante y creo uh-huh. que en este disco ha hecho un trabajo de la pera, ¿no? Uh-huh. Creo que la evolución de Nano, igual que la de todos, ha sido enorme. Uh-huh. Pero él es un guitarrista que se llevaba la banda, tenía una visión musical un tanto diferente, ¿no? De la visión que tenemos el resto de la banda, ¿no? Uh-huh. Y él abogaba más por un grupo más guitarrero, más hacia Bonamassa, hacia este tipo de, uh-huh. de bandas. Uh-huh. Y nosotros nos centrábamos más en las canciones, ¿no? Que uh-huh. es lo que hemos hecho en este disco, o sea... Uh-huh. En este disco hay muy poca sobreproducción, cero. Uh-huh. Y bueno, pues terminamos el disco y Nano dijo: mira, yo prefiero un proyecto que esté más centrado en las guitarras. Uh-huh. Y le dijimos: pues tío, aquí no va a ser. Uh-huh. Y ya está. Pero vamos, que la relación con Nano es buena. Nano es un tío que ha dejado un trabajo que es este, que me uh-huh. parece primoroso por su parte, y bueno, es una mala noticia porque siempre sustituir a una persona con la que hemos pasado miles de horas juntos uh-huh. y con la que ya tienes una complicidad artística, pues es una mala noticia, pero la buena noticia es que tenemos a Artur, que bueno, estamos encantados con que haya venido y trabajamos fenomenal, ¿no? Y creo que la mejor carta de presentación la vamos a mostrar el próximo finde, cuando uh-huh. toquemos, lo vais a ver.
Buenas tardes. En efecto, el próximo fin de semana, el día 13, uh-huh. Pues bueno, será mi primera actuación con la banda y hasta ahora pues toda la experiencia de haberme incorporado al Dorado ha sido fantástica. Hemos conectado bastante tanto en lo personal uh-huh. como en lo musical. Uh-huh. Y bueno, mi entrada en la banda se produce, como comentan, tras la partida de Nano. Y bueno, yo entro aquí con todo el respeto hacia el anterior guitarrista y el trabajo que ha hecho en el disco, también, uh-huh. en los dos discos, ¿no? Que me parece uh-huh. un muy, muy buen trabajo de guitarras. Y bueno, yo tengo un estilo un poco diferente, aunque entrando dentro pues del hard rock, las influencias uh-huh. de los años 70 que se comentaba antes, Deep Purple y compañía, uh-huh. ¿no? Y muchas otras influencias, una banda muy abierta que tratamos de incorporar pues un abanico de influencias que tiene cada uno, pues que entran y salen del estilo hard rock y de cualquier otro estilo, ¿no? Y uh-huh. de alguna manera la canalizamos dentro de lo que es el hard rock, porque es lo que nos une y lo que tenemos en común, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues espero con muchas ganas el sábado que viene, porque tengo muchas ganas de debutar con esta banda que bueno, yo creo que estamos trabajando duro uh-huh. y espero que dé sus frutos.
¿Cómo uh-huh. se lleva a nivel personal el sustituir? Por supuesto, entiendo que son muchas horas de ensayo, ¿no? Pero esa primera actuación, ¿no? Cuando pues sabes que vas a salir a escena a interpretar, en este caso, lógicamente, temas de otros. De otro sí, compañero, sí. de otro ex compañero ya, de otro guitarrista. ¿Qué se siente a nivel personal, ¿no? Supongo que un reto, pero ¿qué, ¿podrías...?
Sí, yo en Barcelona, especialmente en Barcelona, pues... he trabajado bastantes veces como músico en cosas menos gratificantes. Aquí esto no lo considero más que un trabajo, realmente no es un trabajo, es una banda, es una gente, estamos trabajando todos juntos en la misma dirección, ¿no? Y es nuestro propio proyecto, ¿no? Yo he entrado como uno más de la banda, en absoluto como un músico que viene aquí a sustituir a nadie, sino como una cuarta parte del Dorado. De alguna manera yo, pues bueno, tengo una amplia experiencia tocando temas de otros, haciendo sustituciones para bandas, incluso teniéndome que aprender un repertorio de 32 temas en 3 días de versiones, no vale, bastantes cosas, aunque siempre en estilos normalmente menos gratificantes, porque para mí lo que llevo dentro pues el hard rock es lo que siempre he querido tocar, y de hecho es por lo que me ha acabado de decidir a desplazarme a Madrid. Hacía bastante tiempo que consideraba que la escena del hard rock en Madrid es más fuerte que en Barcelona, uh-huh, y tenía ganas de venir. Y de cara al concierto, pues bueno, yo toco los temas que ellos han compuesto, pero bueno, de alguna manera me los echo un poco míos, yo tengo mi propia forma de tocar, y tanto los solos que pues los hago a mi manera, como la forma de encarar las rítmicas y todo. Pues bueno, yo creo que estamos trabajando no solo en el sentido de trabajar el repertorio del anterior guitarrista, sino también en conectar la banda y que yo haga mío el material de otro, pues de alguna manera lo pase pues por mi propio filtro, para que bueno, sea realmente un poco nuevo, ¿no? A lo anterior, un poco renovarse, ¿no?
Uh-huh. Oye, nos comentabais antes fuera de antena, antes de meteros aquí directamente en la pecera y demás, que está ahí, vamos, que el nuevo disco está siendo recibido fantástico, ¿no? El primero, de todas formas, a pesar de que a nosotros no nos entrara, tuvo buenas críticas, recepción, pero sí, el segundo está siendo un pelotazo en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Estaréis encantados.
Estamos súper felices porque este disco, estoy esperando una mala crítica. Todavía no la hemos tenido. Ha sido, bueno, tampoco es que hagamos las canciones para que las críticas sean buenas, pero la realidad es que es enormemente satisfactorio leer las críticas de tu trabajo y que esté teniendo esta valoración. Tanto dentro de nuestras fronteras, donde creo que hemos dado un paso de gigante en nuestro país, como fuera, ¿no? Que, bueno, está empezando a hacer un trabajo este disco. Tenemos un sello francés que se llama Battle Reputation, uh-huh, con el que hemos firmado para el lanzamiento del disco en Europa.
Uh-huh. En inglés, la versión en inglés, que ahora luego comentamos, sí, cuando sea de la versión en inglés.
Eso es una versión. Bueno, hicimos este disco, lo grabamos tanto en español como en inglés.
El disco ya está grabado en inglés, sí, no sería, sí, sí, volver, sí, a entrar al estudio.
No, el disco está hecho, ya está grabado en inglés. Y bueno, una de las particularidades que tiene. Me voy a saltar un poco.
Salta, lo que quieras.
Salto. Pues fue un reto muy bonito porque pensamos que necesitábamos hacer una versión en inglés, porque considerábamos que es una música universal y como antes tú muy bien decías, es una música atemporal y se trata de que no nos ceñamos solo a intentar darle difusión aquí, sino, ¿por qué no en cualquier otro sitio? ¿No viene Wolf Mother y Airborne aquí? ¿Por qué no vamos, uh-huh, a ir nosotros para otros, uh-huh, a otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando nos planteamos este proyecto de hacer la versión en inglés, no quisimos hacer una traducción literal de las letras, sino que quisimos ampliar esas imágenes que se quedan fuera muchas veces porque la estructura de una canción tiene una duración, tiene unas estrofas, un estribillo, se te quedan cosas fuera, pues para contarlas en inglés, ¿no? Y es una especie de círculo perfecto, ¿no? Tú, si te lees la letra en castellano y la letra en inglés, es una consecución de imágenes que están todas relacionadas, ¿no? Pero no, uh-huh, es decir, es una visión global, a pesar de lo cual, si escuchas la letra en español, es redonda y también en inglés, ¿no?
Uh-huh. Oye, vamos a poner uno de los temas para que la gente, bueno, pues siga escuchando. Hemos comenzado con La Casa de las Siete Chimeneas, que además es uno de los temazos rotundos que me imagino que según lo escuchas te entra a tope y ya empiezas a escuchar el disco de manera más que positiva, ¿no? Pero bueno, vamos a poner otro de los temas y no sé, vosotros y los protagonistas, ¿qué tema ponemos para que la gente escuche?
Pues vamos a poner Caída Libre. Bueno, Caída Libre es el que está sonando. Vamos, uh-huh, a escuchar Porno Star, que es la...
Porno Star, por ejemplo. Sí. Recordamos otra vez, la semana que viene. No, es broma. Ya sabéis todos que la semana que viene estaremos gamberros, como todos los 14 de febrero anuales.
Seremos cochinotes. Tengo una alumna que me está diciendo que le invitemos. Pues se llama Kenelma, ¿eh?
Bueno, pues que venga, ya sabe que
ya quizás, se lo he dicho,
quizás el domingo haya cámara y será un programa con webcam, y si ella viene aquí, pues que se ponga lo que pueda haber en un programa.
Tiene más peligro que, oye, una caja de bombas, no sé yo, ¿eh?
Entonces venís vosotros el domingo, ¿no?
Sí. No, sí,
ellos ya la han visto. Sí, yo visto la foto.
Yo voy a venir. No voy a hablar del dorado,
no te preocupes, que tu novia no nos está escuchando. Si como sale por ahí, no nos está escuchando, así que no. Bueno, vamos a poner el tema, como estábamos diciendo, el tema Por No Estar, y seguimos ahora comentando más cositas del dorado. Así que nada, bajamos por aquí, pinchamos el tema y seguimos escuchando muy buena música aquí en Corsarios. Venga. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba sonando el Pornostar. Y bueno, estábamos comentando ahora fuera de, bueno, con el, a micro cerrado, como se suele decir, el tema de la producción del disco, ¿no? De qué bien suena, que, cómo está cada instrumento por ahí metido. El tema de, bueno, pues del productor del disco, que ha sido Richard. La pronunciación ya ahí me pierde. Richard
Chiqui,
¿no?
Chiqui.
Bueno, sí. Bueno. Y no sé, pues cuéntanos, César, lo que estamos hablando fuera de antena. Me parece interesante para comentar a la gente, pues, sobre el sonido del disco, la producción. Sí. Además, que fuisteis a Toronto allá a grabarlo, nada más y nada menos.
Nos fuimos a.
Visteis a un tal Aleph Lyson de Rush y demás.
Sí. Parece un poco cuento de hadas, pero es así. Cuando terminamos el Reaper del disco, hicimos una demo, pues nos pusimos a pensar quién podía hacer el disco y pensamos en contactar con Richard, uh-huh, como una primera opción, ¿no? Uh-huh. Así lo hicimos, le enviamos las canciones y le preguntamos, tío, ¿tú cómo ves esto? Él estaba en Suiza haciendo el disco de Gotthard, el disco que...
El último.
Sí, uh-huh, exacto. Y recuerdo que me llamó y me dice, tío, me parece que el repertorio es increíble, me encanta. Pero si queremos hacerlo realmente bien, tenés que venir a mi estudio en Toronto. Él tiene un estudio que comparte como socio con Alex Lifeson, que es el guitarra de Rush, que es un estudio en el que la salita de espera está llena de discos de oro de Rush.
Ya llegas allí impresionado, ¿no?
Yo, sí.
¿Cuánto habría, seguramente?
Sí. Bueno, y luego debe tener como 80 guitarras allí, Alex Lifeson. Ajá. Sus guitarras, ¿no? Las guitarras las grabamos con los amplis de Alex Lifeson, uh-huh, que nos prestó su set de amplis, uh-huh, cosa que no suele hacer normalmente, pero uh-huh, bueno, en este caso hizo una excepción y pudimos grabar. Las guitarras eran las nuestras, pero los amplis eran los suyos. Uh-huh. Y bueno, estuvimos en Toronto, en Canadá, casi un mes, uh-huh, grabando el disco sin hacer otra cosa y creo que el resultado, o sea, que ha merecido la pena. Fue una apuesta impresionante, muy fuerte, pero uh-huh, que recogimos los frutos rápidamente. En cuanto que acabamos de grabar la primera toma de la primera canción, dijimos, uh-huh, madre mía, esto va a ser impresionante. Uh-huh. Y bueno, ahora el disco está funcionando muy bien. En Europa espero que funcione muy bien. Uh-huh. De momento las reviews que tenemos europeas preliminares que se están haciendo con la promoción previa a la salida del disco, que como uh-huh, decíamos sale ahora a finales de este mes, uh-huh, están siendo muy positivas. Entonces bueno, Canadá fue una apuesta muy arriesgada, pero creo que hemos acertado, ¿no? Uh-huh. Con hacerlo así, porque hemos traído el disco que queríamos. Uh-huh. Además recuerdo que cuando llegamos allí al aeropuerto nos estaba esperando Richard. Uh-huh. Con una van.
Por cierto, perdona que te corte, por si la gente que no sepa muy bien quién es este tío, es un productor bastante reputado y conocido, que ha grabado algunos de los últimos trabajos de Aerosmith, por ejemplo, el disco de Gota que comentabas.
Sí, bueno, ahora está haciendo uno de Rush doble.
Ha colaborado con Rush, evidentemente, en las producciones del último disco.
Claro,
en fin.
Mil cosas, ¿no? De hecho, uh-huh, el último de Bon Jovi se lo ofrecieron, uh-huh, estaba con nosotros, uh-huh, tomando un café.
Vaya.
Y me dice, tío, esto me están ofreciendo business, no sé, tal. Al final no lo hizo él, pero estaban ahí en negociaciones.
En negociaciones.
Sí.
Le faltaría algún cero a alguno de los...
No,
es broma.
Es un tío que vive la música apasionadamente, ¿no? Uh-huh. Y sí, es un bestia, es una estrella del rock, realmente. Él es una uh-huh, estrella del rock.
Sí.
Uh-huh. Y cuando llegamos, como os decía, cuando llegamos al aeropuerto, él había escuchado las demos de las canciones, estaba emocionado con lo que había oído. Y la pequeña reunión para definir cómo queríamos que sonase este disco la hicimos uh-huh, en la van, uh-huh, en la Fuego, uh-huh, desde el aeropuerto hasta el estudio, que fue lo primero que hicimos. Llegamos uh-huh, allí y no fuimos al estudio. O sea,
ni pasar por el hotel, ni
jet lag, ni nada. A prepararlo todo, a currar. Y definimos cómo queríamos que sonara el disco en 25 minutos. Estábamos de acuerdo. Esto iba a ser así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, espero que las cosas nos marchen un poco bien y que podamos contar con él. Él está muy implicado. Estuvo aquí, vino a hacer unas movidas con Gotthard de este disco y este uh-huh, verano pasado, y se pasó uh-huh, por aquí para visitarnos a nosotros. Uh-huh. Se pasó y la verdad es que creo que tenemos la posibilidad de hacer cosas con él, ¿no?
Sí. ¿Sois el primer grupo español que ha trabajado con él o...?
No, somos el segundo. El primero es M-Clan. Hizo el Coliseum, uh-huh, que lo grabó también allí en Toronto. Sí. Uh-huh. Y bueno, creo que... Repito, el resultado nos ha dejado muy satisfechos. Porque era el disco que buscábamos, simplemente. O sea, muchas veces... Seguramente hay estudios mejores, seguramente... Pero esto al final es muy simple, es... una guitarra, un buen amplificador, uh-huh. un tío que sepa lo que quiere, que es un buen productor, uh-huh. y tirar.
Y buenos temas,
y a tocar. Y bueno, eso es la clave, es que si no, te puedes olvidar. Si no hay canciones, no hay... Ya puedes contratar a quien quieras.
Sí, eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que aunque me salga un poquito en este caso de lo que estamos hablando, pero ha pasado mil veces, ¿no? Yo recuerdo discos que todos recordamos que suenan horriblemente mal, dijo, suenan como el culo, pero son absolutamente mágicos, ¿no? Yo siempre comentamos, por ejemplo, el primer disco de Barón Rojo, mismamente, el primer disco de Wasp, discos concretos, los que sean, ¿no? Que suenan horrible, pero claro, ahí tienes los temas y eso es incontestable, ¿no? Y luego lo contrario,
así después
tiene unas producciones acojonantes, pero si no hay temas, no hay nada que hacer.
Nada que hacer.
O sea que. Uh-huh. Oye, ahora que nos comentabas el tema de McClan, por ejemplo. Pues bueno, vamos a entrar un poquito en este tema, sobre todo que, bueno, evidentemente vosotros no sois rosureños, yo no lo definiría así, no. Ni mucho menos, pero bueno, quizás yo escuchando el disco en unas primeras veces, pues de alguna manera te puedes acordar de McClan. Yo en algún tema me acordaba de Héroes del Silencio, que es un grupo que a mí personalmente me gusta muchísimo. Evidentemente las uh-huh. influencias de Zeppelin, Deep Purple, todas están las clásicas ahí. Clásicas, Neil Young, primero White sí. Snake. ¿En qué disco de rock actual, lo digo entre comillas, no están esas influencias? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, contanos algo más concreto sobre esto. ¿Cuáles son verdaderamente las influencias vuestras y a qué queréis sonar de alguna manera? Por supuesto que ya sé que la respuesta es al Dorado, por supuesto.
Sí.
Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no?
Sí, sí, bueno. Antes lo comentaba Artur. Las influencias son muy, muy amplias, ¿no? Uh-huh. Te puedo decir que el grupo favorito de Jesús Trujillo, del cantante de la banda, uh-huh. son los Beatles. Uh-huh. Los Beatles, uh-huh. él es un tío que además tienes que oírle cantar la canción de los Beatles, que es que alucinas,
uh-huh.
es que alucinas, pero bueno, uh-huh. Nos encanta la música no solo de los 70, nos gusta la música de los 70, de los 80, de los 90, grupos, uh-huh. grupos contemporáneos. Tratamos de no ser tampoco demasiado estrictos con eso de, no, es que tenemos que ser setentero, no, nosotros queremos hacer rock, hard rock y ya, uh-huh. y... tratar de tener una identidad propia, creo uh-huh. que sinceramente con este disco lo hemos logrado. Uh-huh. Tú lo mencionabas muy bien, ¿no? Se ven todas esas influencias porque es con lo que hemos crecido, uh-huh. pero creo que hemos conseguido tener una identidad propia, ¿no? Queremos sonar a frescos, queremos sonar internacionales, uh-huh. y bueno, sin cerrarnos a ningún estilo en concreto, ¿no? Y decir, mira, es que esto, estilo entre comillas, no vamos a hacer ni rap, ni hip hop, ni nada, ¿no? Uh-huh. Pero no ceñirnos al rock setentero o al rock más clásico, ¿no?
Que hacer rock and roll, en definitiva, sin más etiquetas, sí. y sin más
sí.
pretensión.
Claro, eso es así.
Que es mucho, porque es toda la pretensión del mundo, decir, sí. hacemos rock and roll y...
Ni que fuera tan fácil, ¿no?
Sí, sí.
Y no tenemos más pretensiones, coño.
Sí, las todas, ¿no? Que es muy fácil. Hacer eso es muy fácil.
Sí, claro.
Sí, facilísimo.
Llevan 30 años haciéndolo.
Ando de multimillonario, he vendido millones de discos, ¿no?
No, eso, vamos, a mí es como mucha gente que dice, no, es que AC/DC...
¿Qué canciones más fáciles hacen?
Sí, claro. Sí, mira el batería, es que el batería es fácil, sí. Ahora ponte tú a hacer eso que hace ese
así.
Tío.
Y que suene así.
Que te vas a verlos en directo y...
Claro.
¿Qué quieres? Uh-huh. Pues, vamos, es una, para mí es un santo y seña como todos los grupos que has mencionado. Uh-huh. No me dejo ninguno fuera, ninguno. Uh-huh. Y bueno, nosotros aspiramos a aportar algo, uh-huh. algo que creo que... bueno, en el rock de nuestro país tiene un hueco y también fuera, ¿no? Uh-huh. Que es una banda de hard rock, pero potente, una uh-huh. de verdad. Uh-huh. Sin tener ningún complejo con uh-huh. respecto a ninguna otra banda de fuera ni de ninguna parte, ¿no?
Uh-huh. Fernando, ¿qué nos dice por la gente por el chat? ¿Algo interesante de comentar?
Pues,
pregunta, ¿no?
Pues mira, ambas cosas, ¿no? Max nos está diciendo que está chulo el programa, que les está gustando. Lo que estáis contando. Y si hay un par de preguntas, una, bueno, pues más relacionada con la inspiración de vuestras letras, ¿no? De
las letras particulares que hay que comentar, ¿no? Que son letras
sí.
con chispa y con bastante chicha, ¿no? No claro. habláis de...
Sí.
Todo el mundo habla de, como suele decir, del amor, del desamor, del sexo, de lo que sea, pero en fin,
sí.
las cosas hay que decirlas bien y tiene que tener su profundidad y su historia, ¿no? Y vuestras letras tienen bastante chicha, en mi opinión.
Sí, sí, sí. Creo que me remito otra vez al trabajo de Jesús, ¿no? Jesús uh-huh. Trujillo.
Soy bailar en un círculo de velas, a mí me ha gustado.
Sí, y es muy... Además es muy... Lo que me gusta de las letras,
pero de buen sentido, ¿no?
Sí, las letras las escribe Jesús Trujillo.
Uh-huh.
Y lo que me gusta de sus letras es que son muy muy cinematográficas, son muy visuales.
Muy visuales.
O sea, son uh-huh. escenas, ¿no? Bailar en un círculo de velas, voy a sangrar en un altar y que todo el mundo lo vea. Uh-huh. Quiero meteoro, quiero verlo arder, todo arder. No sé, lo encuentro uh-huh. muy encuentro que son letras que se salen de los tópicos. Tratamos de explicar pues emociones. Algunas letras son más directas, más rockeras, más sucias, como Por No Estar, más de rock de carretera, de gasolina, de pues de motos, de tal, y otras pues tratan de explicar otras emociones, pero siempre desde un ámbito muy cinematográfico, ¿no? Intentando mostrar las escenas de la letra, ¿no? Y creo que las letras también hemos mejorado mucho con respecto al primer disco, ¿no? Hay un salto en la calidad, yo creo, con las letras de este segundo álbum.
La segunda pregunta se la hacemos después de escucharles otra vez, porque tiene que ver más con las características del show, del próximo concierto, ¿no? Y yo creo que es bueno, ¿no? Hacer un paréntesis y poner un poco de música, ¿no?
Vamos a poner un tema diferente. El disco, pues como estamos comentando, es rock and roll, guitarrero, con todas las definiciones y matices que estamos comentando. A mí en particular ha habido un tema que me ha, bueno, quizá el tema que más me ha gustado, y quizá es el tema que para mí se sale más del tópico rockero, entre comillas, es Atlántico. Es un tema que me parece impresionante, ¿no? Si queréis, antes de ponerlo, si nos comentáis un poquito cuatro pinceladas de este tema, que me parece un poquito distinto, quizá más psicodélico, más, no sí, sé, sí, tiene sí. bastante chicha, ¿no?
Claro, es una, además es probablemente largo también. Es uno de nuestros temas favoritos, y es un tema bastante arriesgado, como tú dices, es un tema largo, y es un tema donde se nos ocurrió grabar un melotrón, tocar con un melotrón. Bueno, queremos pintar con más colores. Queremos que la banda tenga, dentro del rock, pinte con muchos colores. No limitarnos a hacer un riff de muy potente, desarrollarlo. No siempre así. O sea, hay que buscar también las texturas, las dinámicas, la psicodelia un poco. Aquí se coquetea un poquito con la psicodelia, muy, muy, muy poquito, pero ahí está, ¿no? Y bueno, Atlántico fue el último tema que escribimos antes de irnos. Una semana antes de volar para Canadá nos... encontramos esta canción, ¿no? Y la verdad es que es una, probablemente una de nuestras canciones favoritas del rapper de la banda.
Bueno, pues vamos a escucharla y ahora seguimos comentando más cositas. Así que esto es Atlántico y suena pues así de bien.
Luces al amanecer, sobre océanos de fe, un resplandor las hizo sumergir, un resplandor, el mar se empieza a abrir. Thank you. luces al amanecer. Sobre océanos de fe, Atlántico. Atlántico.
Bueno, pues estamos escuchando un tema con mucha magia, más tranquilito, nos hemos relajado, no hemos bajado las luces, pero sí hemos salido un poquito a echar un cigarrito, quien se echa cigarritos, el resto a charlar de cosas varias, y bueno, pues nada, seguimos hablando de más cosas. Vamos a recordar a la gente, pues si alguien está un poquito despistado, sobre todo si se ha incorporado alguien tarde, que aquí seguimos en Cosario del Metal, aquí emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, en Radio Enlace, y nada, son las 11 y poquito de la noche, seguimos hablando con El Dorado, seguimos comentando más cositas. Estamos escuchando el disco de fondo, y bueno, pues preguntaros qué tal está. Vamos, ¿cuáles son las canciones que la gente ya os está diciendo que están funcionando de puta madre? Los que veis que, bueno, las que más os gustan a vosotros también. En general, ¿cuáles son los temas que están destacando así en general? No es un disco muy largo, todo hay que decirlo, son 9 temas. Uh-huh. Que de hecho, siempre hemos comentado que 9, 10, 12 temas como mucho de duración, sí, perfecta, ¿no? Nosotros tenemos, sí, una frase un poquito hecha, que es que cuando un disco pasa de la duración del vinilo, el resto sobra.
Pues es que has dado en el clavo. Nosotros hacemos vinilos, lo que pasa, uh-huh, que en formato CD.
A ver si hacéis vinilo, por cierto, imagino que lo tendréis en mente cuanto menos.
Está en mente, de momento.
Este disco en vinilo tiene que sonar muy bien y tiene,
sí,
que molar mucho.
Sí, probablemente la edición europea incorpora un vinilo. La edición,
claro.
Y en la edición europea, por cierto, estarán los 9 temas en inglés, uh-huh, y se incorporan como bonus track 4 temas en castellano.
Ajá.
Que han estado ahí, nos ha parecido una idea muy buena.
Ajá.
Porque, bueno, al fin y al cabo somos una banda que somos de donde somos,
uh-huh,
y hay que recoger ese sello, ¿no? Y un, claro, poco contestando a tu pregunta, por mi parte, las canciones que a mí más me... Digamos, bueno, está feo que lo diga, me gustan todas, claro.
Sí, pero, bueno, eso, vamos a ver, sí, eso es lógico, ¿no? Porque
sí,
banda,
pero,
te va a decir que te gustan, sí, todas, pero a la vez cada, sí, banda tiene o cada músico tiene sus favoritas, eso es obvio.
Yo personalmente me quedo, si tengo que destacar dos canciones... Que ya es mucho destacar para mí, es muy, uh-huh, difícil. Me quedaría con La Casa de las Siete Chimeneas,
uh-huh,
y con Atlántico, ¿no? Creo, uh-huh, que son dos canciones muy diferentes, pero que recogen toda la esencia de este, uh-huh, grupo. Y, uh-huh, bueno, y que están un poco en la línea que queremos seguir, ¿no? La, uh-huh, línea de pintar con más colores, de recoger, uh-huh, más ambientes, crecer como arriesgando, ¿no? Que Atlántico, uh-huh, al fin y al cabo es un tema bastante arriesgado, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y tú, Artur?
A mí me gusta mucho Caída Libre, pero, uh-huh, desde luego coincido con César en que Atlántico y La Casa de las Siete Chimeneas quizás son de las más representativas, uh-huh, y bueno,
a mí me están cagando a la gente, ¿no?
Sí, a mí me parecen dos temados, sí, sinceramente, a mí me gustan muchísimo. Yo, uh-huh, creo que ahí hicieron un gran trabajo, pero, uh-huh, desde luego Caída Libre también, uh-huh, me parece.
Nosotros comentábamos, de hecho fue el tema que pusimos la semana pasada, recuerdo, La Gran Evasión, que es un tema parte,
sí,
absolutamente, ¿no?
Purple 100%.
Con ese rollo del band de fondo.
Sí, sí, una gran influencia para nosotros de, uh-huh, Purple, ¿no? Y una banda de referencia para nosotros, de cabecera, ¿no? Vamos, es como el catecismo del Dorado, ¿no? Uh-huh. Deep Purple es una banda que nos interesa mucho, ¿no?
Uh-huh.
Sí, y la gente, ¿qué nos pide la gente? Pues la gente, sorprendentemente, le encanta... Bueno, La Casa de las Siete Chimeneas creo que es una canción que le gusta a todo el mundo.
Uh-huh.
Y además le gusta a todo el mundo a la primera.
Es un tema que tiene el rollo de... ¿Cómo decirlo? Un rollo de hit, absolutamente. O sea,
sí,
es,
sí,
un tema comercial, porque no lo es, no lleva ese rollo, pero sí que es un tema que entra absolutamente directo, entra al cerebro al momento. Va a ser el típico tema que yo creo que para empezar un concierto o algo parecido ya te mete directamente en el rollo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Es un tema que le encanta a la gente. Y fuera de nuestras fronteras, en las entrevistas que hacemos, la gente destaca también la versión que hemos incluido en este disco,
que I Don't Need No Doctor, que no es un tema de Wasp, como mucha gente se piensa,
no, no, no.
Lo haya versioneado,
sí,
siempre.
Mola un montón. Bueno, Wasp salió para arriba con esa canción. O sea, mm-hmm, reventó,
sí, sí.
Quiero decir, la Wasp es un bandazo.
De pero... recuerdo.
Claro.
La tocaron en directo la última vez, de hecho.
Sí, sí. Y bueno, fuera de nuestras fronteras, I Don't Need No Doctor. De la manera en la que nosotros la hemos entendido,
uh-huh,
a la gente le ha molado a lo bestia. Pero a lo bestia, o sea, hay gente que... bueno, conoces la canción, es una canción bastante popular, sobre todo en Estados Unidos, y la forma en la que la hemos interpretado nosotros ha resultado pues con mucho gancho para el público, ¿no?
Uh-huh.
No sé, nos la resaltan como, tíos, qué pasada, ¿no? vosotros, unos europeos, haciendo esto, ¿no?
Y el primer disco, de hecho, metisteis en mi Twitter, que bueno, el tema de versiones, pues os ha gustado, pues mola, y bueno, yo creo que a la gente también es algo que le gusta, evidentemente, tanto en directo como, ¿por qué no?, en estudio, ¿no?
Sí, es muy difícil encontrar una versión que saque las características de tu banda, pero a nosotros nos encanta, ¿no? Además, con el tiempo acabas teniendo un repertorio de versiones para el directo que son muy propias, que no es como hacer versiones más aleatorias en los directos, ¿no?
Cuando estáis en directo y hacéis una versión, ¿se nota mucha diferencia de un tema vuestro, de vuestro rapper, que bueno, que a la gente pues lo puede conocer más o menos, y de repente metes una canción pues tan conocida como Mistreated, por ejemplo?
Sí.
¿Se nota mucho cuando estás encima del escenario la reacción del público?
Sí, se nota, pero de forma positiva. Yo creo que todas las versiones que hace El Dorado, el Mistreated en particular, las hacemos muy propias, o sea, las traemos mucho a nuestro terreno, y es que si no, no lo haríamos. Efectivamente, la ventaja que tiene sobre otras canciones de nuestro propio repertorio es que el público la conoce, se la sabe de memoria, ¿no? Uh-huh. Y la disfruta mucho. Pero yo no encuentro, a la hora de interpretarla, no, yo me siento, la siento mía, porque si no, es trampa, tío, no.
Que es algo,
no sale bien, ¿no?
Es trampa, tío.
No te lo crees, no sale bien.
Es algo que con otros estilos musicales, como puede ser el blues o el jazz, por ejemplo, en directo, los grupos o los intérpretes, ¿no?, los músicos, sí están muy acostumbrados a hacer versiones, independientemente de que ellos tengan sus temas propios, ¿no? Pero parece que en el rock, llegado un momento, se abandona el hecho de hacer una versión por aquello de tenemos que tirar de nuestro repertorio, tenemos que mostrar nuestro repertorio. Yo creo que es positivo el coger y decir, esta canción que está escrita por otra persona, pero la hemos hecho nuestra, ¿no? No la interpretamos, sino la reinterpretamos.
Claro.
¿No?
¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la entendemos nosotros? Y bueno, esta canción, I Don't Need No Doctor, Ojalá hubiera tenido yo la suerte de escribirla, pero la estructura, la modulación, la dinámica, es muy El Dorado. Uh-huh. Y claro, la sentimos como propias, y estoy contigo, a nosotros nos encantan las versiones y sí nos gustaría incorporar en cada disco pues probablemente alguna versión, ¿no? Sí, siempre que y cuando las encontremos sin obsesionarnos, o sea, tiene que ser algo que realmente aporte y que sea nuestro, ¿no? Como nuestro, quiero decir, ¿no?
Bueno, vamos a hablar ya un poquito, si os parece, de, bueno, es el sábado que viene, es la, bueno, pues vais a presentar un poquito el disco, tocáis ahí con Stop Stop en la sala Burlice, bueno, a presentar el disco no, pero bueno, a tocar
eso
el
es.
Disco
sí.
Del sábado que viene, uh-huh. Que por cierto, luego regalaremos, tenemos un par de invitaciones para regalar para el concierto, luego haremos ya pondremos alguna versión, alguna cosa para regalar las invitaciones, pero bueno, me imagino que muchas ganas del concierto, contarnos así por encima qué nos vais a ofrecer o qué vamos a ver.
Probablemente, bueno, ahora mismo estamos en fase de defender en directo este segundo disco, uh-huh. Y probablemente centremos el directo pues en el material de este segundo disco principalmente, uh-huh. Quizás con alguna sorpresa por en medio, pero pero principalmente es a lo que iremos.
Uh-huh. Creo que vosotros vais a tocar primero y después Stop Stop, así me imagino, bueno, no sé cuánto tiempo tendréis para tocar o cuánto vais a tocar, una horilla, no sé.
Sí, tocaremos en el entorno de una hora, más o menos, y bueno, pues sí, creo que tocaremos antes, sinceramente no lo sé. Y me parece fenomenal, me siento genial y tocando antes o después me da igual,
¿no? Oye, vamos a recordar a la gente los datos por si alguien, bueno, pues para alguien quiere ir al concierto, es el sábado que viene, sábado 13 me parece que es, ¿verdad?
Sí,
sábado 13. La sala Pulitzer.
La sala Burlitzer, que es una sala que habitualmente no está dentro del circuito de conciertos.
Está por ahí, zona centro, Gran Vía.
Muy, muy, muy cerquita, está al lado de la Casa del Libro de Gran Vía, en la calle perpendicular a la Casa del Libro, con lo cual también
ahí
está bien.
Estuvimos con el Macarrón y yo al Chino de Banzai hace 3 o 4 meses.
Es verdad, hará unos meses. Sí,
una
sí,
sala
sí,
un poquito sí, peculiar sí. Porque es bastante estrecha y alargada.
Sí, sí.
El escenario un poquito al final, pero bueno, no está mal.
Bueno, yo creo que es una sala donde se puede hacer rock and roll y nosotros vamos a hacerlo, así que la gente tiene que venir porque vamos a hacer un buen concierto. Y creo que con Stop Stop, pues el conjunto de la noche rockera va a ser muy divertido. Sí, yo
muy
creo
divertido,
que sí.
Muy divertido. Pues ya sabéis, en el centro de Madrid y siempre lo decimos, un sábado por la noche en Madrid no os podéis quedar en casa.
Además, ¿cuánto cuesta? Para ti, ¿no? Creo que
sí,
7 euros,
con
¿verdad?
Este precio.
Son 7 pavos. De todas formas, si te metes en nuestro MySpace, que es www.myspace.com/eldoradorockband, hay un descuento de 2 pavos y te imprimes una invitación con ese descuento, ¿no?
O sea, que por 5 euritos ir a ver a dos bandas fantásticas como El Dorado y Stop, una banda que, bueno, un ratito hablaremos con nuestro amigo Jacob, bajista y ahora cantante, que luego nos contará cosas de los cambios en Stop, pues creo que merece bastante la pena, ¿no?
Sí, con Stop tocaremos también en Terrassa, o sea, ellos vienen aquí con nosotros, nos dan ese privilegio y... Y nosotros pues volvemos para Cataluña a tocar con ellos en una sala en Terrassa el siguiente fin de semana.
Sí, el día 19.
Bueno, vamos a poner, si os parece, vamos a poner una versión para regalar las dos invitaciones. Entonces vamos a hacerlo fácil. La versión es muy fácil, una de las dos versiones que hay en los discos del Dorado. Vamos a poner una que consideramos que, si no sabéis esto, pues apagar la radio y pasar de Corsarios de Metal o aquel programa de rock que se precie e iros a escuchar la hora de, en fin, del hip hop o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a poner la versioncita y pues nada, para conseguirlo muy sencillo. Nos llamáis al 91-381-3370 y la primera persona que nos diga... ¿cómo hacemos las dos preguntas, Fernando? La primera, pues, ¿de quién es esta canción?
¿De quién es?
Originalmente. Y la segunda, pues yo qué sé, ¿quién la cantaba originalmente, por ejemplo, no? Mismamente. Por aquello de hacer dos preguntas.
Venga.
¿Vale?
Vale.
Por ejemplo,
vale.
Algo más difícil.
A ver,
la segunda más difícil.
Para que no vamos a...
Oye, para ahorrarse 5 euritos o 7 euritos, pues mira, un par de cervecillas que os podéis tomar y oye, que menos, ¿no? Bueno, vamos a ver la versión, esto es... Bueno, evidentemente decimos el título, ¿por qué no?
Una cosa, antes de ponerla...
Antes de decirlo, ya es tarde.
No, es... Sí, ya la he reventado. ¿Quién fue el productor?
Toma ya.
Es una canción.
Y no fue Richard Chiqui.
Déjate. Es más, ¿quién fue el productor del tema original? Porque luego seguro que se ha reproducido. No. El primer productor.
Pues hay que buscarlo en internet, que no lo sabemos.
Que jodan.
Pero digo nosotros para ver si está correcto. No te dicen.
¡Ah!
Se dice, Perry Manson. Joder,
se siente. Y la segunda, ¿cómo se llamaba? La mujer del primer intérprete.
Hostia,
esa sí que me la sello, ¿ves?
¡Cuñao!
Esa me la sello, pues me llevo una entrada.
Una pregunta que sí que nos hacen por aquí, si es fácil colarse, no por no pagar, sino por entrar con menos edad de la...
Yo creo que ni fácil ni difícil, simplemente no se puede, lamentablemente las cosas son como son.
Sí, esto es una de las cosas que yo le echo en cara al rock aquí. Nosotros cuando estuvimos en Toronto.
Sí.
Hicimos un bolo allí.
Ay, nos tienes que contar ahora.
Hicimos un bolo en la ciudad de estos canadienses, ¿no?
Uh-huh.
Y, tío, allí entraban las familias. Uh-huh. Y es una cosa que es como tiene que ser. Estaban los padres con los hijos,
claro,
y con las mujeres viendo un concierto de rock and roll.
Claro.
Y tan a gusto.
Yo lo veo
mal de la pregunta esa. Porque, tío, yo creo que es... algo que tiene que cambiar.
Sí, o sea, la filosofía, la cultura tiene que cambiar. Lo comentamos muchas veces. Vamos a ver, ¿quién es, quien sea, el político de turno, el nombre o el estamento que queramos decir? Si yo soy padre, yo en este caso, ni Fernando ni yo somos padres, pero da igual, ¿no? ¿Quién me va a decir a mí a dónde tengo que llevar a mi hijo? Y más a un concierto de rock, ¿no? O sea, ¿cómo yo como padre no puedo llevar a mi hijo a un concierto de rock o a un acto cultural del que a mí me dé la gana, ¿no?
Claro,
entiendo
que
a lo mejor, tampoco lo entiendo, lo dejo entender, entiendo que no pueda llevar a un acto violento, a un sex shop, a un... Bueno, pues eso ya depende de cada padre, de cada tal, de lo que sea, pero un acto cultural...
Mira, si tú te puedes llevar a tu hijo al cine a mirar una peli, una peli a las 10 de la noche...
Le puedes llevar a los toros.
Le puedes llevar a los toros,
al boxeo, le puedes llevar al fútbol. Y
le puedes llevar a
bastante más agresivo y
determinadas
y
circunstancias en el fútbol...
Sí, total.
Resultan violentas, ¿no?
Claro, y bueno, creo que eso es algo que tiene que cambiar. Y a mí me llamó... enormemente la atención estar en una sala en Toronto donde, por cierto, reventamos una sala allí nosotros de público y verla llena de familias, o sea, los padres, los hijos. Eso es maravilloso. Creo
eso
que
como
es...
cuando vas en España se ve alguna vez, pero sobre todo fuera, cuando vas a un festival, Fernando ha comentado muchas veces el tema del Arrow, yo lo he visto en Alemania, en el Banjuhead, por ejemplo, festivales 100% heavies, y en España lo vemos, fíjate, siempre lo comentamos, en Leyendas, por ejemplo, festivales de este tipo, van familias enteras, ¿no?
Familias,
¿y
tío,
dónde está el problema? Yo voy, pues me coincido en las vacaciones, y voy con mi mujer y con mi chaval o con mis chavales,
claro,
pues, a un evento, a pasarlo todos de puta madre, ¿no?
Sí, es que esto es cultura, es algo que... Está mal, que está un poco feo que lo reivindiquemos nosotros, pero es que es así. Esto es cultura, como mirar un cuadro, como mirar una peli, igual. Esto es lo mismo,
que no, los rockeros seguimos siendo los prosquitos y los vagos y mareantes, ¿no? En fin.
Eso creo.
Bueno, vamos a poner la versión, como decíamos, y las preguntas por lo que ha hecho Fernando, ¿no? La primera pregunta aquí de vaya tela. ¿Quién es el productor de, del tema o del disco original que salía en Mistreated? ¿Y quién es la mujer? Eso es más fácil. Yo creo que, bueno, la primera que no digáis.
Ya nos han dado la
yo lo he comentado varias veces. Es la mujer más guapa que ha salido en videoclips de... En fin. Facilito. Bueno, vamos a ver la versión y nos llamáis y nos lo decís. Entradita para vosotros. 91-381-3370. Venga, vamos con ello.
Yeah.
Bueno, pues no nos llama la gente, no quieren ir al concierto, ¿qué pasa? A ver, que no nos oye Fernando. ¿Qué le pasa a los cascos? Pues está todo bien. Mira a ver si está ahí bien enchufado. Ay, si es que lo habías desenchufado, macho. Bueno, pues que no nos llama la gente, no quiere ir al concierto del Dorado, stop, ¿o qué? Bueno, pues nada, lo guardaremos y tenemos que hacer concurso por... Bueno, pues a través de internet, como hacemos de vez en cuando, ¿no? Haremos una preguntita, tendremos la pregunta para mañana. Si es que has puesto preguntas muy complicadas.
Ay, pues que aprendan música, leche.
Que aprendan a manejar internet, ¿no?
Si no, que aprendan que escribiendo en Wikipedia todo...
Vamos a dar una pista, ¿no?
Que todo sale.
Que se vean el vídeo del Not Your Gone o de... En fin, de cualquier tema ahí de un hostal.
Se hace online, que vas a ver como seguro que alguien se apunta.
Bueno. Bueno, pues vamos a ir terminando con vosotros, chicos, y entramos con nuestro amigo Jacob de Stop Stop también para, bueno, pues charlar un poquito más del concierto, hablar un poquito también de Stop Stop. Así que, bueno, pues lo primero, daros otra vez la enhorabuena por un discazo que me parece absolutamente fantástico. Además, de verdad, ya sabéis que en este caso nosotros siempre lo hemos sido para todos. Somos sinceros al 100% con cualquier grupo. Cuando nos gusta una cosa lo decimos y cuando no, pues lo decimos también. En este caso creo que habéis sacado un discazo fantástico, así que daros la enhorabuena 100% y las gracias por haber venido hasta un ratito con nosotros, claro.
Pues gracias por el comentario del disco y venir aquí, no, en fin, es un placer, tío. Las gracias son de nosotros, bueno, a vosotros.
Hacemos la pelota, damos cervecita, joder.
Tío, patatas, ¿no? Cerveza, es, hay que, claro.
Solo sí, faltaba que hubiera alguna otra mujer por aquí.
Oye,
o
fuera, pero... una cosa antes de terminar la entrevista, que era algo de lo que estábamos hablando y pues mucho o poco, pero seguro que hay gente que se lo plantea. Yo al menos me lo planteo, ¿no? Vosotros, pues lógicamente me imagino que tenéis vuestros trabajos, vuestra forma para comer.
Sí.
¿Cómo se vive en una situación como la que estamos ahora mismo, el hecho de intentar, no sé si vivir de la música, pero bueno, pues malvivir o sobrevivir, o incluso el poder subvencionaros un disco con un viaje a Canadá, con
imagínate,
una producción?
Imagínate.
Pues, ¿cómo lo hacéis cuando vais a un concierto y os encontráis pues muchas veces con una asistencia limitada de gente?
Sí.
Y vender un disco es tan difícil.
Sí, nosotros afortunadamente... gente vemos en los conciertos, ¿no? Pero claro, eso es el trabajo de más de 3 años de construir banda y sí que hemos en los orígenes de la banda nos hemos encontrado con salas con público limitado. Es duro, pero te curte, ¿no? Y te ayuda a que bueno, pues crezcas como músico y como persona. Y luego creo que hay que seguir apostando por la música y efectivamente pues si te cuesta el dinero, pues lo inviertes hasta que, bueno, en nuestro caso ahora parece que la cosa se va a revertir con nuestro sello francés. Pero, bueno, seguiremos apostando, ¿no? Y seguiremos haciendo música, la que nos guste. Y tanto si hay alguien detrás como si no, veremos la manera de salir adelante, ¿no? En todo caso, es difícil y es algo... que no es del todo cierto que a través de los conciertos sobreviva a los grupos, ¿no? Yo me harto de ir a conciertos, me encanta la música en directo y veo grupos españoles a manta y voy a la sala y hay 20 personas y creo
sí,
que han
lo
hecho
vemos toda la semana, ¿no?
Y veo que han hecho unos trabajos muy respetables, ¿sabes? Tan respetables como no sé por qué, ¿no? Pero luego hay bandas que llenan la Riviera y te lo explicas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, a ver...
O el Palacio,
¿no? A ver, que creo que hay que apostar realmente. La gente tiene que salir de casa. No te compres el disco, tú te lo pierdes. Comprarte un disco está muy bien, porque vas a ver las fotos, vas a ver las letras, vas a ver a otro artista, que es el que ha hecho el libreto. Cómprate el disco, que mola tener un disco. Es algo, es un ritual tener un disco y abrirlo y leer la letra cuando estás oyendo una canción. Eso es un ritual que mola. Vale, no quieres comprártelo, no te lo compres, pero vete a ver, bájatelo, pero vete a ver la gente en directo. En vez de quedarte en un garito escuchando rock and roll, que puedes hacerlo cualquier día, ¿sabes? Pero vete a ver a las bandas que se lo curran de la hostia, que trabajan durísimo y que se quieren hacer un hueco, ¿no?
Y que en definitiva son las bandas que dentro de unos años vas a o escucharemos en un garito, salvo que queramos quedarnos pues con 50 temas que son los que habitualmente se pinchan en los garitos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias. El sábado nos veremos. Yo por lo menos sí que estaré allí viendo el concierto y nada, pues reiterar eso, daros las gracias por haber estado con nosotros y oye, cualquier cosa que queráis decir para cerrar, pues ahora mismo es el momento.
Pues invitamos a todo el mundo a que venga al concierto del próximo sábado día 13 en la sala Burlitzer. Y bueno, pues que toda la información está en nuestra página web, en, perdón, en nuestro MySpace, www.myspace.com/eldoradorockband.
Además, ahí pueden escuchar algún adelanto, los temas en inglés, por cierto.
Sí,
no hemos dado tiempo a ninguno, pero ahí están.
Ahí están, y bueno, reiterar que hay unos flyers para tener un pequeño descuento sobre la entrada. Que viene bien para tomarse una berrita.
Una berrita.
A nuestra salud.
Bueno, bueno, pues nada. Pues vamos a poner un temita ahora de Stop Stop, que bueno, pues estarán tocando después de El Dorado el sábado que viene, y entramos con Jacob para que nos cuente también cositas de Stop Stop. Así que vamos con el que fue su primer disco, están a puntito de sacar el segundo, ahora nos lo contará. El disco se llamó Come On In. Y el tema, pues por ejemplo, corte 3, que se llama Diaper Damage. Nos ponemos un poquito más glam rockeros en este caso y seguimos escuchando buena música hoy en un casi especial rockero corsarios. Venga, vamos con ello. Has begun and you have your pockets full of the candy. Candy for the stupid children, sugar for the hypocrite dummies. They call you a friend when in your pocket they thought pop a personality. Number one when in reality you're nothing. No, no, no. Open your eyes, can't you see it? Someday you will regret it. Don't keep falling down, you don't need it. Stop this shit, you can be. That's why you need so much money. Money, dirty, dirty money, money, dirty, dirty money. Yes, it's dirty. The world is gonna blow up because of people like you. No, you just wanna feed your nose with bears. They're down for water. A ver, Jacob, hola.
Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jacob, el bajista y ahora cantante y líder, compositor y esas cosas que se dicen de Stop Stop? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío?
De todo. No, de todo. Muy bien, muy bien. Aquí ya domingo la noche, queda menos para el lunes y aprovechando las últimas horas de, Una semana.
Bueno, bueno. Oye, nos tienes que contar varias cositas de Stop Stop, aparte del tema de, o la excusa de fondo del concierto de la semana que viene, pues para aprovechar para llamarte y que nos cuentes alguna cosita. Creo que ha habido muchos cambios en Stop Stop desde que hablamos la última vez y desde que os vi yo en directo con Cloneando a Datsun, me parece que fue en Madrid. Había algunos cambios por ahí, ¿no?
Vengo con una caja de sorpresas.
A ver, cuéntanos.
A ver, que...
¿Por dónde empiezo, no? Es la historia. ¿Por dónde empiezo?
Sí, no sé cómo... Resulta que bueno, empezó el grupo, empezó fuerte, empezó a ir bien. Uh-huh. Se empezó a crear una buena cantera de fans. Uh-huh. Y empezaron a haber intereses y empezaron a ocurrir llamadas y a funcionar más bien de lo que nosotros quizá... nos esperábamos, ¿no? Y entonces empezaron a ver estira y afloja de dentro del grupo, uh-huh. en los que yo no estaba dispuesto a cambiar la política ni a cambiar el concepto de la banda ni nada de eso, uh-huh. ni a prostituir ninguna de mis ideas, uh-huh. en absoluto. Yo siempre soy firme a mi idea de hacer un grupo con espíritu rockero, hard rockero, y eso es lo que sigo haciendo. Entonces ellos no vinieron de acuerdo. Bueno, el guitarra JBI y el batería pues no vinieron de acuerdo con eso, en seguir así y en hacer rock and roll por amor al arte, ¿no? Uh-huh. Sin tonterías. Y entonces nos quedamos el Dani y yo.
Dani, el cantante. Esperando.
Sí, el cantante.
El ex cantante, vaya.
¿Cómo?
El ex cantante, digo.
Sí, exacto, el ex cantante ahora ya. Y nos quedamos solos y a él le ofrecieron una historia con otra banda y él la cogió, pues me quedé solo. Me quedé solo y entonces pasé unos meses bastante mal porque con todo lo que se estaba montando con el grupo y yo sin poder aprovecharlo, ¿no? Ajá. Por tontería a la gente. Y uh-huh. entonces yo lo que... decidí pues darme un tiempo y en ese tiempo que me estaba dando me empezaron a ofrecer gente y empecé a ver la oportunidad de seguir adelante y dije ¿y por qué no?
¿No?
Uh-huh. Entonces con lo de encontrar cantante no le vi yo la de esta y pues para que venga otro a berrear ya berreo yo, tío.
Ahora va a ser complicado meterte con el bajo y cantando a la vez y encima a moverte y esas cosas, ¿no?
Bueno, a ver, todo es ponerse. El tema está en que es ponerse. Yo siempre he hecho coros, uh-huh. y me ha gustado cantar mucho en las letras, uh-huh. y porque claro, los temas los hago yo, ya los hago un poco para cantar yo. Uh-huh. Sin darme cuenta ya los hacía antes y al Dani antiguamente le iba un poco justo porque él es una voz más... Yo soy una voz un poco más... ronca y él es una voz más suave, entonces ajá. yo buscaba un poco más actitud y él buscaba más la parte más bonita y yo quería más rock and roll, entonces pues mira, hemos tirado más para ese costado. Y lo de tocar y cantar pues es ponerse, no, ya te digo que al hacer coros ya estaba acostumbrado a cantar y tocar y no, bueno, a ver, estoy en proceso, ¿eh? Y lo de cantante, mejor dicho, el que grita y toca el bajo.
Que no es lo mismo.
Pero rock and roll va a haber, ¿eh? O sea, uh-huh. asegurado. Uh-huh.
Oye, me comentabas esta tarde que hemos estado charlando un ratito, me comentabas sí. que, bueno, pues que ya tenéis el segundo disco ya grabado, de hecho, ¿no?
Sí. Todo ha pasado súper rápido. O sea, encontré a la gente, todos se implicaron un montón. Uh-huh. Vi el nivel, o sea, me superaban, o sea, vi el nivel de implicación de la banda y empezamos a ensayar todos los días, uh-huh. sin descanso. En 3 meses hemos estado ensayando todos los días y nos ha salido la oportunidad de poder grabar y hemos uh-huh. dicho, ¿por qué no? Pues lo hacemos y hemos estado metido este mes de enero en el estudio, en Sound of the Kings, aquí en Barcelona. Uh-huh. La verdad que... súper contentos de todo. Yo con los nuevos miembros de la banda súper contento porque por primera vez tengo las vivencias de estar en un grupo de rock and roll y eso me lo hacen vivir ellos y, uh-huh. y bueno ya lo presentaremos en directo este sábado y, uh-huh. Y bueno, el disco está ya grabado, ahora se está mezclando. Yo creo que le vamos a dar un mes y medio hasta que nos salga todo el mastering y la edición y toda la historia esta, que suele tardar las cosas de Palacio.
Sí.
Y nada, y o sea, temas nuevos, bueno, mucha energía, muchos sentimientos recogidos en todos estos meses, por una parte de frustración de no poder hacer lo que quería y de que me hubieran quitado de las manos una cosa que tanto me había costado conseguir y ahora que me lo dan de lleno, ¿no? No sé, es un poco...
El cogerlo otra vez con muchísimas ganas, claro.
Sí, sí, pero muchísimas. Con un mono que flipas de pisar escenario otra vez.
Ajá. Bueno.
Y a
nivel de lo, bueno, a nivel musical, me imagino que, bueno, habrá algún cambio. Me imagino, hombre, evidentemente la base hard rockera, glam, edgy, como se quiera llamar, pues seguirá ahí, evidentemente, la imagen. Vosotros siempre habéis tenido una imagen más que particular, ¿no? Pues como hacían muchas de las grandes bandas que a todos nos gustan del hard rock angelino, como lo queramos llamar. Pero no sé, quizás algún cambio que nos puedas comentar. ¿Va a seguir la banda musicalmente en la misma onda? Cuéntanos sobre esto.
A ver.
Lo que no puedas contar, hombre, tampoco se puede esconder ya lo
que sí, sí, sí. Sí, claro que se puede contar. Y me muero de ganas de decirlo.
Vale.
Que se me llena la boca de palabras.
Vale.
No, absolutamente lo mismo. O sea, la misma estética, yo diría que mejor, porque con mucha más actitud, no sé, vamos todos más a una, vamos con muchas ganas. La música, las canciones, a ver, son nuevas. Hay un concepto fresco, pero los miembros han aceptado totalmente el rollo, porque ellos son del rollo y seguimos en la misma onda. Los temas son nuevos. Claro, al cantar yo, ese es el cambio, porque yo canto yo qué sé, puedo ser cantante a nivel de actitud y eso es lo que yo siento, lo expreso y ya está. Ese es el cambio más fuerte que va a notar la gente, la voz, porque los temas y el rollo son quizá no tan más fresco, porque se le ha dado mucha energía al rollo pero va en la misma onda, o sea, la misma actitud, las mismas pintas. Ya te digo, habrá mucho maquillaje, mucho show. eso es lo que la gente quiere en un concierto.
Sí,
y se lo vamos a servir en bandeja.
Efectivamente. Bueno, pues ya que entramos con esto, Jacob, además ya tenemos que ir casi terminando, que al final hoy estamos pillados de tiempo.
Okay.
Bueno, comentaré a la gente que se va a encontrar el sábado y bueno, pues anima a la gente a ir el sábado a veros aquí en Madrid, pues que bueno, pues va a ser un concierto más que entretenido, ¿no? Primero tocando El Dorado, que hemos charlado largo y tendido con ellos, y luego pues
bueno,
para ver
no,
a Stop, buena mezcla de todas formas, ¿verdad?
No sé qué orden va a haber, ellos tampoco lo sabían.
Sí, señor, no lo sabían.
Bueno,
es que
yo lo decía por cómo se ven los carteles, pero vaya, eso ya...
Yo espero que sean ellos los que toquen después.
Ajá.
O sea, que nosotros seamos primeros, porque tocan en su casa, yo qué
claro.
sé, supongo que va así. Pero bueno, lo que ellos quieran. Y bueno, se van a encontrar un show variado, porque El Dorado ofrece su parte pues del rock, pues quizá más entre setentera, sureña y actual también, porque le suena suenan esas influencias, pero estamos hoy aquí haciéndolo, ¿no?
Uh-huh.
Y eso no es lo que era antes, entonces van a ver esa parte del rock y luego van a ver otra parte del rock un poco más glamurosa.
Uh-huh.
Y divertida, cachonda y con mucha actitud.
Uh-huh.
Y es una fiesta montada que no se lo pierda nadie. También decirte, comentarte que el viernes 12 estaremos en Zaragoza, en el Arena Rock.
Ajá.
Tocando con Miss Diciembre y con Lugers.
Uh-huh.
Y bien, va a ser más noche de glam, porque ellos pues son más glam también.
Uh-huh. Además, he visto los carteles ahí con el logo el Nice Boys Don't Play Rock and Roll, que eso lo sabemos todos, y con unas fotos de unos Poison y el Dee Snider por ahí metido, un cartel chulo, me ha molado.
Sí.
Me ha molado.
Sí, sí, que va a haber mucha fiesta, muy buen rollo y nosotros nos vamos a presentar de buenas a primeras con muchas sorpresas.
Ajá.
Con ganas de enseñar lo nuevo que estamos haciendo.
Uh-huh.
Y bueno, a ver qué pasa, porque también son nuestros primeros conciertos con esta formación, o sea que no va a ser estrenado. No, mucho no te puedo adelantar.
Bueno,
lo que ocurra, ocurrirá.
Ya lo veremos allí en directo, echaremos unas fotillos y haremos la correspondiente crónica y demás, y ya veremos a ver qué habéis hecho, para bien o para mal.
Pues va a ser un placer veros por ahí también, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, Jacob, pues lo dicho, que el sábado nos veremos. Te daremos un abrazo, charlaremos tranquilamente y veremos el concierto. También, además, que sepas que me ha confirmado hace un momentito que va a estar por allí nuestro amigo Carlos, iremos juntos a verlo. Así que
perfecto.
Ya te daremos un abrazo y charlaremos contigo. Y nada, pues darte las gracias por haber estado, aunque sea un poquito, con nosotros. Y nada, desearte la mejor de las suertes para el futuro, claro.
Muchísimas gracias y es un placer estar aquí en Los Corsarios otra vez. Uh-huh. Y me encanta este tipo de radio que hacéis.
Uh-huh.
Y este tipo de apoyo a bandas de aquí que no nos hacen de puto caso, pero espera, que queda poco para eso, ¿eh? Que queda poco a eso de no hacer caso a las bandas de aquí. Eso vale. Hay que empezar. Para empezar, que el público empiece a venir el sábado y que se den cuenta de otra cosa.
Ajá, muy bien. Bueno, pues ya, a ver, el sábado ya veremos cómo va la
seguro
cosa.
Y
ya te digo, pues ya charlamos largo y tendido de todas estas cosas, claro que sí.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Venga,
¿eh?
Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, pues ahí estábamos charlando también. Hoy hemos tenido todo, rock and roll, glam rock. Hemos empezado con los Purple.
Qué grande es el Jacob,
Sí, además un tío muy majo, un tío de puta madre. Y además, decirle a todo el mundo que nos está escuchando, un tío que en directo es grande. Y él es súper fan de todo el tema del hard rock americano, con todo lo que ello conlleva. Es decir, no solo a nivel musical, sino a nivel visual.
Ya nos lo dijo.
Tenés que verlo,
La primera vez que tuvimos la oportunidad, sí, de hablar con él.
Sobre todo él cuida muchísimo ese tema.
Que le interesaba mucho cuidar él y dar una imagen, no solamente la calidad de la música, sino también que la gente se lo pasara bien. Y que bueno, pues que estaban en un concierto de hard rock y que sintieran que estaban en un concierto de hard rock a la vieja usanza, ¿no?
Uh-huh.
Muy grande, muy grande.
¿Qué nos comenta gente por el chat por ahí? Por cierto, que vamos a ir hoy, que estamos un poquito diferentes.
Pues
de curioso. Pues, aparte de petardear, que ya lo sé.
Pues había una señorita que quería petardear contigo.
¿Ah, sí? ¿Quién era esa señorita?
Y conmigo también.
Ah, bueno, ¿quién era esa señorita?
No sé, pues de los mil y pico amigos que tenemos en MySpace.
Bueno, claro.
Que a ver, tú sí sabes quién es.
No recuerdo mismo, pero bueno, luego me lo dices. Bueno, ya el domingo que viene petardeamos aquí.
El domingo que viene la voz.
Que venga aquí petardeamos.
No, me vive allá.
Ah, ya sé. Ya me vive allá, hombre.
Ahí en los mares.
Un besazo para ella, hombre.
Sí.
Bueno, pues seguimos con más cositas, ¿no? Ya nos queda poquito, 10 minutos, y vamos a pasar un poquito, aunque nos seguimos manteniendo en el rock and roll, rock y demás, vamos a ponernos un poquito más macarrillas y a meternos en el heavy metal de lleno, ¿no?
Pues sí,
vamos a poner una novedad,
más, ¿no?
Una novedad y de unos tal Obús, ¿te suenan?
Pues me suenan un poco, ¿no? Son unos chicos que empezaron allá al comienzo de los 80, ¿no? Muy, muy, muy comienzo, prácticamente en el año 80, 81, ¿no?
Sí, ahora sacar un nuevo disco, hombre, por fin, después de, bueno, del 2003, que fue el anterior disco, segundo fuera, que a mí me gustó, y bueno, pues por hacer un poquito de historia muy rápida, recordar que Obús, bueno, pues se reunió allá por el año, ¿qué año fue? En el año 2000 o por ahí aproximadamente, 2001, sacaron Desde el Fondo del Abismo, que a mí personalmente no me hizo mucha gracia, había temas curiosos, pero bueno,
sí,
un disco
un poquito
más actual, más moderno, más pesado,
moderno,
con Fortu cantando una voz más grave y demás, que bueno, segundo fuera a mí personalmente me gustó bastante más, un disco más jarroquero, pero que a su vez tuvo menos difusión, por mucho que hubiera pasta detrás, rime rock y demás, y presentación de varias curiosas, bueno, pues el disco, con el paso del tiempo, como dice Fernando muchas veces, es un disco que el paso del tiempo, pues a nivel musical le ha sentado bien, pero fue un disco que desde hoy se mira como un disco que pasó de pasada, valga la redundancia. Y ahora, pues el nuevo disco Cállate nos ha gustado mucho, ¿verdad? Más rockero,
sí,
que heavy metal,
como
decía Fernando al principio. Digo, pues tienes toda la razón. Pero más rockero en el sentido, yo comentaba en la crítica de, bueno, pues que podréis leer posiblemente esta noche o mañana en rafabasa.com, que era un disco más rockero que heavy metalero, pero a su vez más rockero en el sentido de lo que puede ser el Prepárate o El Poderoso por el Trueno.
Sí, porque
más que en el sentido de Otra vez en la Ruta, por
siendo,
ejemplo, ¿no?
Siendo rockero, pero es un disco de heavy metal y español,
sí,
y
sí,
con muy buen sonido.
Como decía el Basa precisamente otro día, más con toda la razón, me decía, es un disco de heavy metal. Ahora, con J y con B, y decía, efectivamente, eso
de
es.
Heavy metal.
Y nos ha gustado, un disco de 12 temas, un disco muy directo, muy rotundo, con temas sencillos, con sencillos en el buen sentido, por supuesto, con letras vacilonas, con un rollo muy gamberro y sonando Bus al 100%. Además, temas que yo creo que en directo van a estar de puta madre. Que por cierto, el día 20 de febrero estarán tocando en Madrid, en la sala Penélope. Estaremos allí viéndoles. Y dentro de muy poquito, el fin de semana que viene no, porque tenemos que hacer el Sex Valentín Corsario. Uh-huh. Pero a ver si para el siguiente, que estamos llamándolo, pueden venirse por aquí, Fonti y Paquito, para comentar muchas cosas.
Sería,
¿verdad?
Muy bonito, además.
Sí, además, igual que vimos con Barón, pues hacer un especial Bus encantadísimo, ¿verdad?
Hacer ahí una cosita con Obús muy, muy chulo.
Algo haremos. Pues nada, ponemos un tema, ponemos el primer corte, ¿no? El Corre Mamón, que además es un tema divertido, vacío. Además, yo creo que muestra muy bien lo que es el nuevo disco de Obús. Y que yo lo voy a resumir en una palabra tan sencilla, una frase tan sencilla como que suena Obús. Mm. Y no digo más.
Ni nada más.
Pues lo dicho, Corre Mamón, el nuevo disco de Obús, que personalmente nos ha encantado. Vamos con ello. Bueno, pues seguimos macarruzos, pero ya terminando. Bueno, por cierto, qué guapo tema de Bus, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo creo que pueden volver otra vez a... Si no a convertirse en la gran banda que han sido durante muchos años, uh-huh. Pero
ahora va a funcionar a buen nivel, ¿no?
Sí, 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 porque es un disco muy directo y es un disco divertido y con canciones pegadizas. Y sobre todo no suena tan oscuro y tan pesado, ¿no? Como uh-huh. sus...
su anterior trabajo. Sí,
además,
que decías,
además en el último año, últimos dos años que hemos tenido oportunidad de verle dos o tres veces, están al menos, al igual que en estudio, han vuelto a funcionar muy bien. En directo llevan ya tiempo funcionando de nuevo muy bien, siendo la gran banda divertida y macarruta, pues que fueron en la época, ¿no? Fortu se ha vuelto a centrar, se ha dejado tonterías y en directo pues vuelven a funcionar, pues como siempre han debido funcionar, ¿no?
Pues nada, nos vamos recordando los conciertos que hay la semana que viene. Os recordamos que el viernes estaban tocando en la sala Excalibur Steel Horse, que es un concierto que estaremos Wolf, nosotros
estaremos
allí.
Eso es.
El sábado nos dividimos. David estará viendo pues El Dorado, que hemos tenido aquí, El Dorado y Stop. Y yo estaré en la Riviera viendo al grupo con el que nos vamos a despedir, estrenando su último disco, ¿no? Que son Gamma Ray, que estarán tocando con Freedom Call
y otra banda que no recuerdo cuál es ahora mismo.
Visión de Vain, no. Bueno, Gamma Ray y Freedom Call, desde luego, y no Secret Sphere. Son los terceros.
Bueno, como van a empezar prontísimo y no vas a llegar seguro, pues.
Ah, yo vivo abajo. vivo arriba. Yo me caigo y me meto dentro.
Ahora y, me imagino la Riviera.
Sí, ver, seguro, ver, seguro que sí. Funciona. Y nada, y el domingo volvemos. Que paséis buena semana, que el mes de febrero es más cortito, que ya mismo se nos acaba el frío, que ya mismo empezamos la primavera, ojalá que. Y que ya mismo nos metemos en Semana Santa. En cualquier caso, la semana que viene, un especial
sí,
que.
Bueno, como la primavera sangre altera, pues.
Nos vamos
como
a poner.
Ya estamos alterados desde siempre, y encima ya con la primavera, pues ya la semana que viene, pues eso. Sexy, ¿sabes poner el Max Sexy? Bueno, ya veremos qué ponemos. Y el Dame Amor,
hablaremos,
y el Animal Farley que habéis de los guas.
Hablaremos de sexo, diremos tacos, hablaremos de mujeres. Y pondremos temas guarros. Yo me voy a ver la Super Bowl. ¡Go Saints!
Y yo me voy a dormir.
¡Hala!
Pásalo bueno, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre un placer que hayáis estado aquí, que os haya gustado el programa. Hemos estado un poquito más rockeros que de costumbre, pero bueno, también mola a veces cuando hacer cosas distintas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, me imagino que a la gente que haya estado por ahí le ha gustado. Si tenéis alguna sugerencia buena o mala, pues ya sabéis, corsariosdelmetal@hotmail.com. Y nada, os dejamos con un poquito más de trailer, os dejamos con Combustión Espontánea, en cuanto acabe de sonar Gamma Ray, como decía Fernando. Y bueno, el nuevo disco de Gamma Ray a mí personalmente no me ha gustado demasiado. Fernando, pues en ese sentido, le gusta más que a mí.
Pero poco, poco.
¿Con qué tema terminamos? ¿Cómo se llama el tema?
No sé, porque encima la promo que nos han mandado están todos los temas barajados, entonces no.
Cortados, así que.
No están cortados, pero no estaban en el orden. Es el tercer tema del disco, creo recordar.
Lo tenemos por aquí. All you need to know, todo lo que necesitas saber. Bueno, dejamos con Gamma Ray. Buenas noches. Esto ha sido Corsarios del Metal, como siempre. Y la semana que viene, pues evidentemente, dos horitas más. Muy divertido el Sergio Valentín Corsario. Lo recomendamos porque seguro que lo pasamos todos muy bien. Y nada, pues para terminar, yo creo que es un lujo que nos lo presente el tema Kai Hansen. Y cerramos con un poquito de Gamma Ray, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Y acordaros ahora, Combustión Espontánea. Venga, vamos con ello. Bajamos aquí el volumen, preparamos aquí el saludito de turno del señor Kai Hansen. A ver, Tito Kai, salúdanos y despide Corsarios. A ver, preparado, lo dicho. Buenas noches.
Hi everybody out there, this is Kai from Gamma Ray and you're listening to Corsarios del Metal.
Power a saco como le gusta a Fernando. Buenas noches. Control of my life.
no name and